Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a man? En cope.es, en De Rosa. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Se disputó la décima jornada de la Liga Sobal. El Helvetia Naitasuna pierde su segundo partido en Liga y el Fútbol Club Barcelona se marcha con 4 puntos de ventaja. Y el balonmano Logroño parece que sigue su recuperación ganando más partidos. Sale de la zona de descenso el Fertiberia Puerto Sagunto y se quedan en dicha zona el Frigorífico Morrazo y el MMT Seguros Zamora. En la Champions League, derrota importante del Fútbol Club Barcelona en Hungría ante el PIK Zegen, que le deja cuarto de su grupo y segunda derrota en Champions. En la banca de Mar de León ganaba con autoridad y sufrimiento 2 puntos en una pista muy complicada como es la del cadete Schaffhausen suizo. En la Copa EHF, balonmano Logroño, tras perder en Minsk, con pie y medio fuera de esta competición, mientras que el Helvetia Naitasuna y el Frankie Granoller han sacado buenos resultados pensando en la vuelta. Por lo que respecta a la división de honor femenina, se para hasta enero con el Mundial de Alemania. El Rocasa Gran Canaria sigue líder en solitario, pero ya con 4 puntos de ventaja respecto al Vera Vera, que perdió en Valladolid. Mecali Atlético Guardés y Mavi Nuevas Tecnologías son los que le persiguen. En la lucha por no descender, otra jornada más, Castellón con un partido menos y el Villaverde. En la división de honor masculina, el balonmano Alcobenda y los Dólmenes han perdido sus partidos de liga y Agustinos ya es tercero a 2 puntos del líder. En la Challenge Cup, Rincón Fertilidad Málaga, ya clasificados de la semana pasada a la siguiente ronda, y el Rocasa Gran Canaria venció con comodidad en el partido de vuelta y también se clasifica para la siguiente ronda. Las guerreras ya están concentradas para preparar el Torneo Internacional de España y el Mundial 2017, y un fin de semana que ciertamente ha sido triste para el balonmano español con el fallecimiento de Nuria, la única hija de nuestro gran Miguel Roca, tras una larga enfermedad. Descanse en paz. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, muy buenas a todos.
Gran fin de semana, gran semana para los equipos de Valladolid.
El miércoles caía Naitasuna aquí en Huerta del Rey y la magia se quedó 48 horas más para ver cómo el Aula Cultural, en un partido, bueno, con un ritmo infernal, le ganaba 34-32 al Vera Vera, y con una María Omuloni y una Lulu Guerra que no me extraña que estén en la agenda de Carlos Viver. 26 paradas de la Canaria, 26 y 11 goles de Omuloni. Enfrente, bueno, pues una Silvia Arderius a un grandísimo nivel.
Y en Logroño, que ya empiezan a ver la luz y está salida del túnel, Chema Jodra, hola, ¿qué tal?
Hasta ha salido el sol esta mañana y todo. Fíjate tú, lo que pasa es que luego vamos a Europa y nos meten más que a Waldo, pero bueno, es lo que tiene. Pero vamos, lo importante está en la Liga Sobal, y la verdad es que dio un paso muy importante, muy importante. Y además, el otro día me comentaba Jota, coincidí un momentito con él y me decía, yo lo tenía claro que hubiese salido, y dice, por Dios, no lo tenía tan claro. Pero yo, si en alguien confío, lo dije, pues no me acuerdo si hace 2 o 3 semanas, es en Jota, y la verdad es que, bueno, yo creo que este equipo pues va a salir dentro y va a estar donde debe estar. Pues bueno, pues por de ahí, pues si mitad, un pelín para arriba, un pelín para abajo, depende si te van las cosas un poquito mejor, un poquito peor, ¿no? Pero no tan mal como estaba. Y lo de Europa, pues chico, bueno, pues jugamos muy mal, enfrente un equipazo, porque ahí la verdad es que hay que reconocer que tampoco tuvo nada de suerte en el sorteo. Y otra cosa que a mí me sigue volviendo loco de Europa, ¿no? O sea, es el tema de los arbitrajes. O sea, yo el tema de los arbitrajes no lo entiendo. Yo puedo entender que unos árbitros pues sean más permisivos, otros menos. Lo que no puedo entender, ojo, y repito, no por esto no cayó ni perdió el balonmano Logroño en Bielorrusia el otro día, ¿eh? Lo que no puedo entender es que lo que sea falta, amonestación o exclusión para mí, para el contrario no sea nada, ¿no? O lo es o no lo es, ¿no?
Sí.
Pero bueno, y eso pasa en Europa, pasa en la NHF, en la Champions y en todo, sobre todo cuando no eres nadie, ¿no? Cuando eres un pequeño, ¿no?
Y en Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Mira, una jornada europea que fue muy buena para los equipos españoles, femeninos incluidos, y que los puntos negros los pusieron los que quizás menos esperábamos. El Barcelona, que no controló en ningún momento en defensa al Szeged de Juan Carlos Pastor, y ese balonmano Logroño, que con esas cosas que dices tú, que no nos extrañan nada de los temas de las diferencias de criterios arbitrales, pues en Bielorrusia se lo pasaron por la piedra y creo que se va a tener que centrar, creo, en la Liga Española.
Sí, no, que nos va a venir hasta bien, ¿eh? Ojo, que
probablemente.
Bueno, pues no está mal, pero yo creo que esta temporada, no sé cómo es el tema económico, si deja mucha pasta, si no deja, si te toca algo, si no te toca nada, ¿no? Pero a mí me parece que al margen del tema económico, si deja algo de pasta, pues nos vendría bien, pero lo que es deportivamente creo que nos va a venir hasta, bueno, pues hasta bien. Y ojo, cuidado con este equipo, con el Minsk, un equipazo, ¿eh? Un equipazo y está jugando además de una forma espectacular.
Bueno, pues nos vamos a analizar lo que es la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
El análisis que cada semana abrimos con nuestra tertulia Los Magníficos. Hoy con Albert Roca. Hola, Albert, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Y nos acompaña, debuta con nosotros, y nos hacía mucha ilusión que estuviera con nosotros, otro de los grandes del balonmano español, de la Liga Sobal, como es Vicente Álamo. Hola, Vicente, bienvenido, muy buenas.
Hola, buenos días y muchas gracias.
Bueno, ¿qué podemos destacar de esta jornada de Liga, Albert? ¿Qué te ha llamado la atención? Porque tu ex-equipo parece que remonta, y bueno, el Helvetia no sé si es que flojea y le va a pesar Europa, pero el Barça ya se ha ido 4 puntos arriba.
Bueno, yo sobre todo opino que es ahí le doy un poco el mérito al Logroño de los últimos años, ¿no? Yo creo que el trabajo que hacíamos no era sencillo, ¿no? Se está viendo con Ademar, se está viendo con Anaita, que no es fácil llegar competición europea y liga adelante. Quizá para mí la mayor sorpresa, evidentemente, de toda la jornada y de la liga, no por el partido en sí, sino por la racha que lleva, es la de Guadalajara, que está, creo, en la cuarta posición, ¿no?
Sí, cuarto.
O por ahí. Y luego, quizá, lo menos esperado es el empate del Benidorm en casa. Bueno, creo que tanto Guadalajara como Cuenca son dos equipos que están destacando este año y quizá para mí Benidorm es el que me ha decepcionado un poquito más, ¿no? Junto con, evidentemente, el inicio de Logroño, que no ha sido bueno. Pero bueno, yo creo que Benidorm esperaba un poquito más, ¿no? Quizá de un equipo que venía con bastante más gente veterana y al final siempre entrenados por Zupo, que sabes que va a haber un rendimiento siempre más elevado de lo habitual, ¿no? Y quizás esas dos cosas, ¿no? Me sorprende ese empate en casa contra Sagunto y la victoria de Guadalajara en Cangas, ¿no?
Vicente, hablaba Albert del cuadro de Guadalajara empatado en el tercer puesto, un tercero Granollers, cuarto Guadalajara, 15 puntos, un Granollers que también le costó mucho ganar en una pista que, ojo, no es nada fácil, es complicada, como es la del Ángel Ximénez, ¿eh?
Sí, bueno, Granollers ya lleva unas cuantas jornadas ganando de un gol en el último suspiro, sufriendo, pero sacando 2 puntos hacia adelante, que eso es lo que le permite estar ahí arriba. Y viendo la clasificación, la buena temporada que está haciendo Guadalajara, creo que espectacular, ahí compitiendo con los de arriba, y cada vez más se está ajustando esa zona de, ya no de los 3 primeros, pero sí del segundo al sexto hay 3 puntos, ¿no? Incluyendo también es una encantada. Yo creo que se está poniendo muy muy bonita la liga, con muchos equipos que a priori igual no se esperaba que estuvieran tan arriba, como es el caso de Guadalajara. Y bueno, igual también destacar un poco el inicio de temporada de Logroño, pero yo también soy de los que piensa que Logroño poco a poco va a ir recuperando el sitio, ¿no? Y sin duda va a acabar la temporada muchísimo más arriba.
Vicente, ¿te sorprendió el empate de la banca de Mar de León con el Bada Huesca, que fue dominando el Bada Huesca prácticamente durante todo el partido, por aquello que le decía antes a Joan Albert, que Europa pasa factura?
Bueno, sorprende, es que le está pasando factura a la de Mar, es que no es fácil lo que decía Albert, es que tiene mucho mérito lo de Logroño de los últimos años. Igual lo que se entiende menos es que este año, teniendo un calendario menos exigente, pues bueno, con los cambios no han sido capaces de iniciar bien la temporada, pero sí que es cierto que además los últimos años no competía en Europa, el año pasado solo tuvo una eliminatoria, y este año, bueno, está pagando el jugar dos competiciones, y jugar Champions es duro, los viajes, los partidos, y yo creo que eso es lo que está acusando el equipo de León.
Yo coincido, soy Emilio, coincido con Vicente y con Albert. Es evidente que emplearse con las plantillas actuales, bueno, donde digamos que hay mucha gente joven, mucha gente con poca experiencia, el tener que alternar dos competiciones, claro que se nota, y por eso yo avalo lo que dice Albert, de que lo que el extinto Naturhaus ha hecho varios años tenía mucho mérito, porque era complicado con una plantilla aguantar dos competiciones así. De todas formas, bueno, lo están pagando tanto Aitasuna como Ademar, lo están pagando.
Porque hablamos mucho este año de Logroño, del caso negativo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero no hablábamos, o sea, cuando Logroño quedaba...
Que tienes razón, que tienes razón, Alberto.
Siempre se hablaba de que era la mejor plantilla con diferencia, sí, 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 sí. Estos últimos años, ¿no? Y yo siempre he pensado, ¿no?, que no será justo,
¿no?
No había esa diferencia de plantilla con otros... No era tan grande, quizás sí era la segunda mejor plantilla, pero no era una diferencia tan abismal. Y luego el hecho de jugar la Champions tantos partidos, todos sabíamos que era muy difícil.
Te quemaba.
Oye, la próxima jornada, se lo recordamos a todos los que lo quieran ver por televisión, por Movistar Plus. El miércoles hay de tres partidos, se van a disputar cuatro, pero hay tres partidos que son los Multiasobal, Ángel Ximénez Avia a Banca de Mar de León, creo que va a ser un buen partido, Fertiberia Puerto Sagunto, Balonmano Logroño, ahí tiene que estar la continuidad de la recuperación del Balonmano Logroño, y el Cuavi Guadalajara, Liberbá Ciudad Encantada, muy buen partido, además del el Beti Anaitasuna Frigorífico Morrazo. Se deja, o mejor dicho, se adelanta el martes el Frankie Granoller Fútbol Club Barcelona. Albert, ¿qué destacarías tú de estos partidos? ¿Cuál es el más interesante? ¿El Guadalajara-Liberbán? ¿El Granoller-Barcelona? Bueno,
todos, ¿no, Albert?
Por posición, el Guadalajara-Cuenca, además es un derbi regional. Yo creo que va a ser un partido muy, muy bonito, ¿no? Porque son dos equipos que ahora mismo están con la máxima confianza. Y se podrá ver seguro, además Guadalajara es un equipo que juega muy bien, muy muy alegre, un equipo muy muy rápido en las transiciones, y yo creo que va a ser un duelo de estilos diferentes, ¿no? Quizá Cuenca es más, se apoya más en la defensa y en la portería, y luego es un juego un poco más lento, ¿no? Más estilo equipos de Zupo, y yo creo que ese va a ser un partido bonito de ver cómo se desarrolla y ver quién gana la partida, ¿no? Y luego, pues yo creo que el otro, como habéis dicho, ver si Logroño confirma un poco esa mejoría, aunque no es fácil, ¿no? Porque Sagunto es un equipo que necesitará puntos y que en su casa siempre es muy difícil ganar, ¿no?
Vicente, el Granoller dar la sorpresa a un Barcelona que me imagino vendrá tocado de Hungría, y el Granoller, aunque son prácticamente 48 horas las que han pasado, hizo un buen partido en la Copa IHF. ¿Podemos tener ahí la sorpresa, a lo mejor?
Hombre, la sorpresa puede existir. Es difícil competir contra Barcelona y jugar ahora tantos partidos, porque el calendario que le viene a Granollers entre Europa y los partidos de Liga pues va a ser muy intenso. Y bueno, las plantillas son muy diferentes, pero bueno, ellos juegan en casa. Juegan en casa, ayer hizo un muy buen partido y bueno, es también lo de siempre, ¿no? Cuando se juega contra el Fútbol Club Barcelona, te tiene que salir todo y el Barça no, igual no tiene que estar a la altura de su nivel, ¿no? Pero bueno, jugando en casa todo es posible.
Albert, ¿se le complica mucho al Barcelona, ya en competición europea hablamos de la Champions League, se le complica mucho al Barça el haber perdido ante el Pixegen en Hungría 31-28 el primer puesto de su grupo? Porque no nos olvidemos que el Vardar lleva 15 puntos, el Barcelona es cuarto con 10, todavía queda mucho, pero bueno, a lo mejor no es tan importante ser primero, aunque te evites un cruce, ¿no?
Sí, bueno, más que nada por evitarte jugar dos partidos más, ¿no? Que el resto, que siempre vienen bien, pero bueno, yo creo que no es el problema de Barcelona, ¿no? El Barcelona, la Liga es un paseo en la que pueden estar descansando el tiempo que les dé la gana, y luego, pues en el cruce, siempre el primer cruce dentro de lo que cabe, si acabas arriba tampoco es un cruce demasiado complicado, ¿no? Con lo cual, bueno, se le complica porque el Vardar está muy bien y no está perdonando, y es un equipo que además se nota que llevan tiempo jugando juntos y ahora mismo es un equipo difícil de ganar, ¿no? Sí me ha sorprendido que quizá el Barça este año no tenga esa fiabilidad que tenía otros años, ¿no? Incluso el año pasado, que parecía que había bajado un poco el nivel al marchar Karabatic y tal, era un equipo que iba fuera en Europa, sobre todo en el grupo y tal, porque una vez llegas a la Final Four y es otra historia, ¿no? Ahí ya entran muchos otros factores y puedes perder contra cualquiera, ¿no? Pero sí es verdad que el Barça de los últimos años era un equipo muy muy fiable, tanto en casa como fuera, ¿no? En el grupo. Y de hecho ahí siempre que ha hecho grandes partidos, incluso contra equipos que en teoría, pues el año pasado tenían mejor plantilla que ellos, como PSG, etcétera, ¿no?
Mira, Albert, sí.
Y este año no lo veo tan fiable, ¿no? Sí. No lo veo. También me imagino que una vez se engrane un poco Palmarsson en todo el estilo un poco del Barça y coja ese ritmo para darle, sobre todo hasta ahora Barça, en el momento que Raúl Entre Ríos se le pagaban los fusibles, pues no veías a alguien que pudiera coger esa batuta, ¿no? Y desde que se fue Dani Sarmiento, tenía que haber sido Lasse Andersson, se lesionó, y ahora pues un poco yo creo que va a estar ahí el kit, ¿no? Si consiguen acoplar pronto a Palmarsson, pues será, evidentemente, ya es uno de los mejores equipos del mundo, pero será un firme candidato a la Champions, ¿no?
Fíjate, soy Emilio, fíjate que haciendo un poco futurología, que se nos podría venir para ese cruce un Barcelona además sin despeinarse mucho, porque si el además se consigue meter, le tocaría un segundo de los grupos A y B. Y el Barça, si ya se le está complicando lo del primer puesto, porque el Vardar va muy firme, pues podría ser un segundo. Fíjate tú lo que se nos podría venir encima.
Sí, luego también, aparte de que pueda pasar eso, ¿no? Pero lo que hablábamos antes de la competición europea y el jugar dos competiciones, ¿no? Lo que puede ser para Lemar, ¿no? Como nos pasó el año pasado en Naturhaus, de te estás centrando este año en la Champions, pero realmente la Champions no vale para nada para un equipo como León o Logroño, porque sabes que vas a nadar para morir en la orilla, ¿no? Es simplemente el hecho de hacer un cruce bueno y poder jugar contra un buen segundo y que sea un partido como tu despedida de la Champions.
Presentación,
¿no?
Y despedida, ¿verdad? Sí.
Claro, es como nos pasó nosotros contra Brestrem, ¿no? Dices, bueno, sí, lo peleas, pero al final sabes que a dos partidos, si fuera un partido, pero a dos partidos es muy complicado y con la vuelta fuera, ¿no? En ese sentido, te despistas ahí un poco de la liga y es que luego el año siguiente igual no juegas ni en Europa, como te despistes. O sea, como empieces a... Porque parece, ¿no? Este año yo veo muchas veces y Leona la está sacando resultados en Europa y oye, es muy bonito, ¿no? Pero claro, luego empatas contra Huesca, ¿no? Y entonces te das cuenta que todos estos resultados en la liga luego te pueden penalizar el hecho de que al año siguiente igual no te clasifiques ni para Europa, ¿no?
Vicente, esta semana el Barcelona viaja a Zagreb, tiene que ganar sí o sí. El Ademar de León, partido importantísimo, el que tiene también esta semana. Y el conjunto del Logroño recibe al Minsk con 8 de desventaja. El Granollers viaja, yo creo que con tranquilidad, a Hungría, 7 a su favor. Y el Helvetia Naitasuna. pues recibe con 8 a 2 favor al otro equipo húngaro. Por lo tanto, yo creo que tanto Freiking Granoller como el Betia están en la fase de grupos de la Copa IHF, y ojo con el partido del Barcelona, que puede ser un partido de trampa. Se juega en jueves, ¿eh? Y eso puede influir, y el Ademar de León tiene que ganar sí o sí su partido.
Sí, yo todo lo que venís diciendo del Barcelona, yo coincido con que el Barcelona, en el momento que Palmarsson esté a su nivel y se acople y coja ritmo de competición, yo creo que vamos a ver otro Barcelona. Estoy convencido que después de Navidades vamos a ver otro Barcelona con un Palmarsson con más protagonismo y más a su nivel. Respecto a Ademar, yo creo que Ademar cada vez está jugando mejor en Europa. Coincido con Albert, con el riesgo de que sentarse demasiado en Europa te puede perjudicar en Liga, que es lo que está pasando, pero veo que en Europa va bien encaminado y que se puede meter perfectamente entre los dos primeros. En cuanto a lo que es la IHF, sí que es cierto que tanto Granollers como Anaitasuna, con el resultado de la ida, yo creo que tienen partidos cómodos. Granollers juega afuera, pero creo que la renta es buena. No era mal equipo el equipo húngaro, un equipo muy duro, pero al final la renta yo creo que ha sido muy buena. Y bueno, desgraciadamente Logroño sí que va a tener un partido muy, muy complicado para las posibilidades para dar la vuelta a la eliminatoria, ¿no? Yo creo que ha tenido muy mala suerte en el cruce con un equipo muy bueno y el resultado hace que sea muy difícil su clasificación.
Antes de despediros, no me resisto a preguntaros, porque luego vamos a tener a Ramón Gallego, que ya sabéis que ha sido nombrado como jefe de los árbitros de la IHF. ¿Creéis que es necesario, Vicente, que haya de una vez por todas, y vosotros lo habéis sufrido en las canchas, unificación de criterios en el mundo del arbitraje, y que Ramón Gallego puede ser la persona que diga: señores, esta es la línea, es necesario? Porque no es lo mismo un arbitraje de Champions que un arbitraje de Juegos Olímpicos que un Mundial, porque en Champions se da cera todavía un poquito más. Insisto, ¿creéis que esa unificación de criterios una vez por todas es necesaria?
Yo creo que es necesario y urgente. Porque es que yo creo que lo vemos todas las semanas. O sea, yo ayer mismo lo vi aquí en Granollers. O sea, el criterio no es el mismo en función de los árbitros que te arbitran y dependiendo de la competición, ¿no? Y yo creo que eso pues desvirtúa un poco la propia competición y después el deporte, ¿no? Porque si vas en función o dependes de función del arbitraje que te toque, pues favorece a uno o a otro. Bueno, yo creo que es una discusión que llevamos muchos años dentro del balonmano y que no se acaba de unificar estos criterios, ¿no? Y bueno, y está. Si en manos de Ramón, pues confiamos en que él poco a poco pueda conseguirlo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Vicente en todo lo que ha dicho. Y creo que además de todo esto, lo que hay que hacer es quitar la basura esta del 7 contra 6, que a mí me parece que ha pervertido el nuestro deporte. Y ha hecho, bueno, no sé, a mí es que me parece una norma que no hacía falta ponerla, y entre otras, porque ha cambiado completamente nuestro deporte en un momento en el que no hacía falta, ¿no? Yo creo que era un deporte muy vistoso, de mucho contraataque, y ahora todos vemos hoy en día que cuando un equipo ya ve que no puede, empieza a sacar un jugador y hacer un juego que ya directamente muchos equipos ni corren, ¿no? Y eso, pues bueno, entre esas cosas y el arbitraje ya hace años, porque jugábamos en Champions hace muchos años y sabíamos cuando te tocaba uno en casa, decía, uy, hoy se puede pegar, hoy te vas de rositas. Y entonces ya era un tipo de partido, ¿no? Y te pasaba al revés fuera de casa y sabías que ese día lo ibas a tener muy difícil para ganar, ¿no? Con lo cual, a mí yo creo que estaría bien unificar, pero es que ya lo difícil no es solo unificar los criterios, ¿no? Sino que los mismos árbitros que pitan en diferentes ligas sean capaces de pitar lo mismo, porque tú ves un partido de Alemania o ves un partido de la liga francesa y son arbitrajes muy, muy, muy diferentes. Ya no te digo si vas a ver un partido de clasificación en el norte de África, entre Túnez y Egipto, en el que todo vale, ¿no? Por lo tanto, sería interesante que se pusieran de acuerdo y que pusieran una norma conjunta, sobre todo en las acciones más claras, ¿no?
Sí, pero oye, sí. Buenos días a todos. Sí. Ahondando en lo que decía Luis Malvar hace un minuto, el mismo criterio no es igual en Champions que en Liga, que en Mundiales o Juegos Olímpicos. Es decir, una misma pareja arbitral puede tener una metodología en su liga doméstica, otra en sí, Champions, sí. Y luego puede tener en un partido de Juegos Olímpicos o de Mundial televisado para todo el mundo, mega seguido, porque hay partidos
de ligas... Lo vemos con Sabroso y Raluy, solo tienes que ver cómo pitan cuando... o sea, esto al final es un también es una forma de proceder, ¿no?
Sí.
Y yo me imagino que cuando pitan una final de un Mundial, lo pitan igual que cuando están pitando un Cangas Valladolid, por entenderme, ¿no? Uh-huh. Aquí en España sabemos que los cualquier contacto está muy penalizado. Aquí es un balonmano en el que no hay prácticamente jugadas agresivas o tal. Tú vete, si ves un partido de la Bundesliga y dices que se rompe la nariz y es que no pitan nada.
Pero todos llegamos, oye Emilio, todos llegamos a la conclusión de que esto pasa porque alguien lo dice o porque los árbitros cambian de forma de pensar, porque sigo recordando lo mismo. El reglamento de balonmano es el mismo para todos los partidos.
Pero vamos a ver, Emilio.
Pero la aplicación es la que nos falla.
Pero
¿no?
Los árbitros saben qué competición están pitando, saben la difusión, que tiene
ellos
ese partido.
Ellos lo dicen antes claro. De los grandes campeonatos, a nosotros nos venía el delegado de la FED. Ellos se juntan, hacen. Vosotros sabréis que se hace como una mesa antes de. Sí. Vas a jugar con la selección un europeo. Oye, para este europeo han dicho que cuidado con los agarrones por detrás porque se van a sancionar todos, o cuidado con los cuando hubo ahora, estos últimos años, con lo de tocar cuando alguien está saltando, ¿no? Alguien está en el aire, no se le puede ni soplar. Antes le podías meter un empujón 3 metros para atrás,
claro.
y a veces no pitaban nada, ¿no?
No, pero
es roja directa desde el minuto uno, ¿no?
Sí, si es cuestión
y eso
de
lo veíamos antes de cada campeonato. O sea, esas son directrices que se van mandando en función de cada año, de la moda, y de tal. Por eso estaría bien unificar unos criterios que fueran siempre los mismos, que no fuera, oye, este año cuidado con esto, oye, el año que viene cuidado con lo otro, oye, ahora, entiendo yo, ¿eh?
No sé lo que se ha jugado este fin de semana, seguro que la pareja que ha arbitrado el Dinamo de Minsk-Logroño no hubiera pitado lo mismo en un Bielorrusia-España, estoy convencido.
Vamos, segurísimo.
Bueno, pues vamos a ver si la llegada de Ramón Gallego pone las cosas en su sitio, se hace un criterio único y el balonmano empieza a tomar unos derroteros lógicos, como debe ser en todas las canchas y en todos los terrenos de juego. Vicente Álamo, gracias por estar con nosotros, bienvenido y un fuerte abrazo, hasta otro día, ¿eh?
Venga, un abrazo, ha sido un placer.
Igualmente. Albert, amigo, hasta otro día, nos hablamos, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Cerramos nuestro repaso, nuestro análisis de la jornada, como siempre, Españoles por Europa, con Nacho Pla. Hola, Nacho.
Hola, muy buenas, Luis. Pues vamos a conocer lo que ha pasado con nuestros jugadores por Europa esta semana. Vamos a comenzar por la Bundesliga, donde el Rey Neckar Löwen, De Jong, Guardiola y Rafa Baena perdió 29-26 en un partido donde ninguno de los dos españoles anotó. El Hannover del entrenador Ortega ganó 27-20 al Stuttgart y el Fuchs Berlin del pivote Nacho Plaza y Rolando Urios Jr. ganó por 8 tantos en la cancha del Minden. Por lo tanto, el Fuchs sigue líder de la clasificación, Rey Neckar tercero y Hannover cuarto. Cogemos el coche y nos vamos a ver lo que ha pasado en Francia. El Toulouse perdió de 2 en casa frente al Nîmes. Flojo partido de los españoles en el que Ferran Solé firmó un 1 de 4 y Arnau García un 2 de 6. El Nantes, por su parte, ganó de 2 en casa contra el Saran. 9 goles para David Balaguer, que está firmando por ahora un inicio de campaña sensacional. El PSG de Rodrigo Corrales ganó por 10 al Rennes en París con un, atención, 47% de paradas del guardameta español. Menudo partidazo. El San Rafael del central Dani Sarmiento, con 5 goles para él y un 100% de efectividad, ganó 35-25 al Ibri. Y el Aix-en-Provence de Josu Goñi y Juan Andreu perdió 27-32 contra el Dunkerque. En la clasificación, PSG tercero a un solo punto del líder Montpellier, el Toulouse cuarto, Nantes sexto, Aix-en-Provence séptimo y San Rafael octavo. Nos vamos ahora mismo para Polonia. El Kielce ganó 29-38 al Sandra Spa Pogon. El equipo de Aginagalde y los Dusevallet sigue mandando con mucha solvencia y suma facilidad en la tabla con un 11-11 de victorias. Y por último, nos vamos a ir hasta Macedonia para conocer que el Vardar de Raúl González Cañe y Asmaqueda y Estervic sigue imbatido en liga tras ganar al Dinamo Pancebo 42-32. Y también, por cierto, un apunte, decir que sigue imbatido en la Liga de Campeones. Esto es todo por hoy, Luis, para conocer lo que han hecho los jugadores españoles en sus respectivas ligas europeas.
Gracias, Nacho, y hasta la semana que viene. Llega a la fonoteca del balonmano esos sonidos, como siempre decimos, de los grandes protagonistas. Hoy es el mítico Jesper Nødesbø, que nos explica cómo hace la rosca y lo que significa para él.
Yo me siento a gusto lanzando la rosca y por eso lo uso mucho. Cuando me pongo en los ángulos un poco difíciles, donde el portero me ha ganado en el ángulo. Entonces yo abro el ángulo otra vez con la rosca y yo lo pienso así. No tengo ningún pivote o primera línea. Yo siempre he visto o mirado a los extremos. Ellos lo hacen de puta madre y he mirado a ellos para aprender un poco. Es fijar al portero y mira si salta, ya sabes que lo puedes lanzar. Y cuando lo controlas ya no es tan difícil. Es un tiro que, donde yo me siento a gusto y para mí es lo más importante.
En De Rosca otra semana más, nuestra firma invitada. Hoy la firma viene de la mano de uno de los mayores estudiosos en el mundo del balonmano, la persona que mejor analiza los datos en España y parte del extranjero, el grande de Anselmo Ruiz de Alarcón, nuestro consultor y analista de cabecera. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días Luis, bueno. Y a todo el equipo y audiencia de Rosca.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, Anselmo?
De los hispanos y de las guerreras, Luis. En el anterior programa en el que participé se analizaron aspectos a tener en cuenta previos a la disputa del doble enfrentamiento no oficial entre las selecciones masculinas absolutas de balonmano de España y Alemania. Y tras su celebración puede constatarse una positiva evolución para el cuadro de Jordi Rivera respecto al lanzamiento exterior, en el que se obtuvieron cifras normales de eficacia por parte de los hispanos. Si bien tan solo dos partidos no son suficientes para indicar una tendencia, el hecho de haber ocurrido ante una Mannschaft, que bien sabes Luis, que normalmente expresa sus argumentos defensivos con centímetros y kilos, es un hito sobre el que construir un camino de mejora de nuestra tradicional debilidad más allá de los 9 metros. Se incrementaron las finalizaciones con éxito por parte de los pivotes tras un bajo rendimiento en el Mundial de Francia, alcanzando la normalidad frente a Alemania. En cuanto a aspectos a mejorar, España volvió a ser vulnerable defensivamente a las penetraciones del ataque rival, lo que sin duda es uno de los retos del sistema defensivo 5-1 que obtuvo en tierras teutonas una baja efectividad. Sin embargo, el ataque sí obtuvo buenas cifras contra Alemania, encontrando en el lateral zurdo su mayor filón. Es reseñable que ambos partidos fueron disputados a una velocidad y ritmo de juego muy bajo por parte de ambas selecciones, lo cual no tiene por qué ser negativo. Respecto a las guerreras, que afrontan este fin de semana el torneo internacional preparatorio para el Mundial de Alemania, el lanzamiento exterior en ataque es una debilidad actual. En el doble enfrentamiento no oficial llevado a cabo en Rumanía como inicio de la etapa Viver, sostuvo una productividad de zonas lejanas a la portería de un 3%, cuando lo normal ante un rival de cierta categoría internacional como las rumanas es un 16%. España destacó defensivamente ante las de los Cárpatos, pero mostró pobres cifras atacantes que solo alientan cierto optimismo en cuanto a las finalizaciones mediante penetración. El contraataque fue clave en el partido que la selección española femenina ganó en esta visita a Rumanía, y quizás ese sea el pilar de referencia para ir asentando posteriores mejoras en este ciclo olímpico que tiene entre el 1 y el 17 de diciembre su primer reto oficial en un torneo largo. Lo evaluaremos. Y si tienes a bien, Luis, aunque estoy sonrojado con la entrada y la presentación que has hecho, exagerada, por supuesto, sobre mi trabajo, mostraremos esa evaluación en De Rosca, los índices de eficacia de las guerreras tras el Mundial de Alemania. No sé si está Chema Jodra hoy en el programa, pero...
Sí, José. Ahí está.
estoy intentando aplicar todos los algoritmos y fórmulas que llevo durante 20 años en balonmano para lo que le denomino el expediente Paredes, que es cómo el jugador con mayor productividad y eficacia en lanzamiento exterior la pasada temporada prácticamente no aparece más que en la zona baja de goleadores este año. Cuando las estadísticas no llegan, posiblemente la labor periodística sea interesante para saber qué ocurre. Desde luego, desde las cifras no encuentro explicación para saber qué ocurre este año. Muchas gracias, saludos a todo el equipo de Rosca, a la audiencia, y hasta la próxima ocasión, Luis.
Pues como siempre, Anselmo, con ese análisis exacto, acertado y meticuloso de parcelas que se nos escapan a muchos y que él, como he dicho antes, es la persona que mejor analiza los datos, no solamente en España, sino en el extranjero. Anselmo, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un fuerte abrazo y gracias por seguir en vuestra labor con el balonmano siempre.
A ti, hasta luego, adiós. En el pasado congreso de la IHF, el español Ramón Gallego ha sido nombrado presidente de la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego de esta federación. Un Ramón Gallego que ha sido considerado como la mejor pareja del mundo junto a Pedro Lamas en su momento. Entre otras cosas, ha pitado dos finales olímpicas de Barcelona y Atlanta y se retiró en los Juegos Olímpicos de Sídney para ya comenzar su meteórica carrera dentro de los directivos del arbitraje mundial. Todo un honor que el grande de Ramón sea el jefe de los árbitros de la IHF. Hola Ramón, amigo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Bueno, bien. Antes que nada, enhorabuena, ¿eh?
Bueno, espera un poquito, a que no he ganado nada todavía, espera que pueda hacer algo y dentro de 4 años me das la enhorabuena o no, vamos a ver.
Bueno, es un cargo de enorme responsabilidad y todo un reto para ti.
Sí, la verdad es que sí. Pues llevamos ya bastantes años dentro de la comisión, pues bueno, ganando experiencia, adquiriendo ideas, implementando algunas ideas, pero no todas, porque lógicamente yo no era el máximo responsable. Y entonces, pues bueno, creo que había llegado el momento de aspirar a realmente poder hacer lo que yo quiero hacer.
Desde hace 4 años ya pensabas en ese dar el salto, porque estaba claro y además te ha ratificado esa asamblea, 126 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones, grandísima confianza tienen en ti.
Sí, pero por eso, porque en los últimos 4, yo te creo que en los últimos 8 años, bueno, pues he estado en prácticamente por todo el mundo, no solo en mundiales y Juegos Olímpicos, sino también en campeonatos continentales o en cursos de entrenadores en todo el mundo. Y entonces, bueno, pues la gente me conoce, sabe cómo pienso y yo creo que es la base de la confianza que me han dado.
Entre los objetivos, ¿será que las normas del balonmano se apliquen de igual forma en todas las competiciones, además de vender una imagen con un balonmano más atractivo, Ramón?
Indudablemente. Tenemos que diferenciarnos del resto de deportes, bueno, para poder vender lo que la imagen que nosotros queremos vender. Yo creo que por una parte el balonmano, tal y como empezamos en Río, el balonmano tiene que ser un deporte que durante 60 minutos mantenga al espectador atado a su silla y que presente no más que velocidad, un altísimo ritmo de juego, 60 minutos, con las menores interrupciones de juego posibles, y que sea realmente atractivo y que no sea violento. El balonmano es duro, claro que sí, pero nuestros jugadores y jugadoras están preparados para eso. Lo que no queremos es que el balonmano se confunda, como ocurre a veces en las competiciones europeas, por ejemplo, con la lucha libre o el kickboxing.
Ramón, amigo, soy Emilio Borgojo. Mis más sinceras felicitaciones. No por
gracias.
Esperado, no hay que felicitarte. Y como dice Luis, hombre, claro que te felicitamos ahora, estás nombrado. Luego ya te diremos si las cosas van bien o van mal, ¿no? Oye, aparte de lo que has expuesto, que ya es un leitmotiv para tu gestión, ¿qué podemos esperar de Ramón Gallego al frente de los árbitros IHF? Quizás vas a hacer mucho hincapié, por un lado, en eso de que se aplique el reglamento igual, y por otro, erradicar hasta donde se pueda la violencia del balonmano.
Va a ser básico eso. Lo que no puede ser es que cuando estamos en un mundial o unos Juegos Olímpicos, pues el balonmano vaya dentro de unos parámetros lógicos de acuerdo con las reglas, y cuando los árbitros están lejos, digamos, de mi jurisprudencia, campeonatos continentales o en ligas nacionales, el balonmano vaya por otra, aplique otro tipo de criterios, y aquello se convierta en una pelea barrio bajera a veces, que lo que único que hace es que podamos perder practicantes, porque los padres dicen, a mi niño no le llevo a eso, buscaré otro deporte.
Oye, y perdóname la expresión, las vacas sagradas actuales del arbitraje, ex colegas tuyos, ¿te van a dejar que apliques esa filosofía? ¿O te vas a tener que imponer por la ley del asturleonés de que eres?
No, va a ser fácil. El que no vaya por este camino, pues...
Pues a lo mejor no está,
¿verdad?
Se
dedicará a otra cosa.
Pues
no,
qué alegría nos das a Luis y a mí, porque tenemos una serie de amigos tuyos y nuestros que, chico...
Hombre, lo que está claro, Emilio, Ramón, es que hay que unificar criterios de una vez por todas, ¿no?
Mínimo.
Sí, evidentemente, pero eso pasa además, primero eso, y luego lo siguiente que quiero ya inmediatamente es que los árbitros estén lo mejor preparados posible, rayando el profesionalismo, sin serlo, porque no somos los millonarios del fútbol, pero tienen que ser conscientes de la responsabilidad que tienen cuando dirigen un partido nacional, continental, olímpico. Es decir, están decidiendo igual el futuro del balonmano en un país o en un club, o la supervivencia de un club, por ejemplo. Con lo cual, su preparación física, técnica y mental tiene que ser al 100%. No hay otra. Y quien no siga este camino, quien presente una imagen física, por ejemplo, no adecuada para un deportista de élite, que es lo que son, no puede estar en la Federación Internacional de Balonmano.
Eso te iba a decir, la preparación de los árbitros es fundamental. Más dedicación y lo que tú dices, entre comillas, profesionalidad, ¿no?
Exactamente. Si ahora mismo ya tenemos lo que se llama entrenadores físicos para árbitros, que empezarán a su trabajo en el Mundial de Alemania, y luego poco a poco iremos extendiéndoles a todos. Y les van a decir cómo tiene que entrenar cada uno, qué es lo que tiene que hacer, y sobre todo controlar su masa corporal, peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y en aquellos casos, que no son todos, pero en aquellos casos en que no cumplan con lo establecido y no presenten una imagen adecuada, pues tendrán que dedicarse a otra cosa.
Y Ramón, soy Emilio, para evitar esas discrepancias que dices que existen actualmente entre unos árbitros y otros, tendrás que ir, no de la mano, fusionado al comité de la EHF, que a fin de cuentas es donde se hace más balonmano de cara al público, ¿no?
Bueno, intentaré llevarme correctamente con ellos, les conozco al máximo responsable, por supuesto, y haré una buena cooperación con él. Pero lo fundamental será que, digamos, mis árbitros, los árbitros mundialistas y olímpicos, cuando ellos lo van a saber, yo les estoy controlando desde hace los 3-4 últimos años en sus competiciones continentales, ya sé lo que hacen, y les voy a decir claramente, miren, ustedes totalmente tienen una línea de actuación que es esta, la que estamos haciendo aquí, que es la más positiva. Cuando ustedes estén incluso en su liga nacional, también les voy a ver. Y si ustedes aplican otro tipo de línea, nunca más recibirán una llamada de la Federación Internacional. Es lo mismo que un entrenador nacional. Tiene que sus jugadores jugarán de acuerdo a lo más o menos a lo que él quiere. Pero si sus jugadores cuando van a sus clubes juegan de portero, de extremo, de central, pues el entrenador nacional acabará por no llamarles, lógicamente.
Pues sí, yo sé, perdón, Emilio, yo sé, Ramón, que a ti te gustan mucho las tecnologías. El videoarbitraje, aplicación de nuevas técnicas, también va a ser fundamental, supongo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya sabíamos, ¿te acuerdas?, en el Mundial de Qatar, empezamos allí, empezamos con discreción, poquito a poquito, fue bien, luego fuimos al Mundial de Francia, ahora en enero, fue perfecto, y ahora lo tendremos como test en el Mundial Femenino porque queremos cambiar algunas cosillas y probar algunas cosas para mejorar, incluso con la empresa que nos lo hace, entonces lo vamos a hacer como test y no oficialmente, y volveremos ya oficialmente con el próximo Mundial 2019, el de Alemania-Dinamarca. Es fundamental, por imagen, primero por imagen, de un deporte atractivo, moderno y justo, y segundo, pues para evitar que un error humano y que se puede corregir, pueda decidir un ganador erróneo, ¿eh? Eso no puede ser al más alto nivel del balonmano.
Oye, también es importante el uso de dispositivos móviles en los banquillos, que creo se están usando últimamente para analizar los datos de los partidos.
Sí, pero es lógico, ¿por qué no lo van a usar? Que el segundo entrenador o un ayudante del entrenador tenga allí su iPad o su tablet viendo el partido y cortando jugadas y luego en cualquier momento se lo muestra a un jugador o aprovechando los tiempos muertos de equipo para decirles, mirad, esto es esto, en vez de la típica pizarrita con las fichas magnéticas que mueven. Yo creo que es así. Y también, ¿por qué no? Que alguien esté conectado mediante unos auriculares con alguien, un miembro del equipo que esté en la cabina o no sé dónde, o en la sede del equipo. Son tecnologías que hay que usar como los deportes más modernos o el tipo americano. Claro que tenemos que ir por ese camino.
Oye, Ramón, aparte de estas ayudas tecnológicas que son inherentes a un siglo XXI donde ya la tecnología se impone, en el tema de las modificaciones, de los cambios en las reglas que ya se están aplicando, ¿vas a tener que ser especialmente sensible con que su aplicación sea la correcta o crees que ya se está haciendo bien?
Yo creo que se está haciendo en las últimas reglas que implementamos en los Juegos Olímpicos. Yo creo que han sido un éxito todas y la única que está un poquito bajo discusión, por decir alguna, es la de, bueno, jugar con 7 jugadores de campo y sin portero. Sí. Pero aquí esto fue acordado con, bueno, entrenadores top de distintos países y equipos y demás, y lo que tienen que hacer los entrenadores es estudiarlo, analizarlo y decirnos si va bien o cambiamos o borramos, por decirlo de alguna forma. En 2018 tendremos un simposio internacional con entrenadores de grandes países y grandes equipos, y ahí ellos van a decirnos, después de 2 años de aplicación, qué piensan. Y jugaremos a balonmano como quieran los entrenadores, no como quieran los árbitros.
O sea que en el 2018, eso es interesante, sí. Eso que dices, Ramón, sí. ¿Vais a convocar a entrenadores de élite para que os digan qué experiencias están teniendo con las nuevas reglas? ¿Y cabe la posibilidad de volver atrás en algo?
No me lo veo difícil, pero bueno, ya. Si, imagínate que estamos ahí en el simposio en 2018 con los grandes popes de los entrenadores y tal, y todos coinciden, una inmensa mayoría coincide en que, no sé, en que esto es negativo o en que hay que hacer esta variante.
Bueno, pues bien.
La seguiremos, claro que sí. O coinciden, claro, hay que darle un poco de tiempo también, llevamos 1 año, falta una temporada más, pues después de 2 años ya se pueden sacar conclusiones.
Lo que pasa es que ahora ya le tienen que convencer a Ramón Gallego, ¿no?, que es el jefe.
No, pero sí, es muy sencillo, sí, es que yo tengo que seguirles a ellos. ¿Cómo jugar a balonmano? Lo tienen que decidir ellos, yo no soy nadie para eso. Yo tengo cuidado.
Los árbitros también son partes del juego, ¿no?
Sí, pero un árbitro nunca te puede decir si tienes que jugar con 5 jugadores, con portero, con 7 o con 9. Hablo en cambios estructurales,
sí.
Que pueden llevarte a un nuevo balonmano. No, eso tiene. Pero el balonmano, lo que es importante es que se mantenga vivo, que es un deporte moderno y no estático. Tenemos que estar vivos y buscar siempre lo mejor, cambios constantes, para que podamos vender una imagen positiva del mismo.
Estrenas cargo en el Mundial Femenino de Alemania 2017, prácticamente en 15 días. En enero sí. Creo que no estarás en el europeo porque tienes 2 torneos, uno en Asia, otro en África, que son clasificatorios para Mundial y Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, correcto, exactamente. Entonces hay que estar allí y tal, y entonces prefiero esta vez estar yo personalmente.
Oye, ¿quién le iba a decir a aquel exjugador que se ofreció a arbitrar un torneo de Codema que hoy en día sería el jefe de los árbitros, ¿verdad?
Bueno, del siglo XX es eso, Ramón.
Hace tantos siglos que parece que hablas de la época del Capitán Trueno. No, nunca se sabe dónde va a llegar uno. Yo creo que hay que ir día a día. En aquel momento, pues eso, empiezas con ilusión, con poder arbitrar partiditos y demás. Y bueno, la vida te lleva por un camino o tú quieres ir por ese camino, ¿no? Pero bueno, hace tanto de eso que no me acuerdo.
¿Y tu pareja, de hecho, Pedro Lamas, está celosillo de este cargo tuyo? ¿Le da igual o te aplaude?
No, él terminó su relación con el balonmano cuando terminamos de arbitrar en Sydney y, bueno, se ha dedicado a otras cosas, pero ha alejado el balonmano.
Oye, cuéntame un poco, Proyecto IHF Education Center, ¿qué es esto?
Sí, es un proyecto que está implementado dentro de la página web de la IHF, con el cual lo que queremos es llevar, tanto para árbitros como para entrenadores, como en general jugadores y en general aficionados, las reglas de juego. Y las reglas de juego, por un lado, con ejemplos claros y criterios y qué es lo que está bien y lo que está mal, para que todo el mundo tenga información clara de cómo se debe arbitrar. Y segundo, también para los entrenadores, con ejemplos técnico-tácticos y de nuevas posibilidades técnicas a la hora de jugar al balonmano. Creo que ahora mismo es uno de los sitios web más visitados del mundo.
¿Tu cargo te va a obligar a retirarte de la universidad antes? Porque recordemos que tú eres profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería desde el año 1988. ¿Vas a poder compatibilizar? ¿Vas a pensar, bueno, pues me retiro un par de añitos antes? ¿Cómo va a quedar eso?
Sí, probablemente adelante me retiro al final de curso, probablemente. Porque cumplo las condiciones para ello y, por una parte, dedicaría más tiempo a esta misión, y por otra parte, pues bueno, facilitaría que alguien más joven pues tenga un trabajo en la universidad. Fantástico.
Tu equipo de trabajo en la IHF, en ese nuevo cargo que tienes al frente de la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego, es casi de una docena de personas, porque tú de presidencialismo nada, tú a trabajar en equipo.
No, pero el presidencialismo, esas cosas ya no se llevan. El deporte moderno, por lo menos para mí, no es eso. Además, yo no soy Dios y tengo que escuchar a otra gente y hacer posible que me digan que estoy equivocado, que me den otras ideas. No, esto no existe. Y tengo una serie de personas, unos que serán miembros directos de la comisión y otros miembros adjuntos, digamos, que van a seguir también, sean de mi confianza en mundiales y en casa observando partidos y viajando también a determinados torneos, que van a estar cerca de mí y que vamos a transmitir una idea única del arbitraje a nivel mundial, Y al ser de plena confianza, pues es eso, yo que estaría en todos los sitios. Eso de presidencialismo yo no debería existir hoy en día.
Y siendo el jefe, Ramón, ya para despedir, ¿ya no vas a poder ser tú el que estés junto a los árbitros internacionales visionando los vídeos y haciendo todas estas cosas? Porque para eso tendrás que tener algunos indios más, ¿no?
Bueno, no habrá indios, pero yo soy el primer indio.
Entonces, tú vas a seguir.
Será más fácil que me sigas.
Bueno.
Si yo sigo trabajando igual y siendo el primero en trabajar con los árbitros, allí al lado de ellos y haciendo presentaciones y trabajos y cursos y demás, será más fácil que todos los demás me sigan.
¿Has tomado nota, Emilio? De presidencialismo, nada. Alguno debería saber que es así como se funciona en el siglo XXI, porque hay mucho sátrapa por ahí perdido, ¿eh?
Bueno, pero no será Ramón Gallego que...
No, por favor. Ramón Gallego sería el ejemplo a seguir.
Qué mal te tratamos,
de
Ramón.
La presidencia.
¿Cómo se nota que no somos amigos?
De la presidencia.
Pero te deseamos éxito en tu gestión, que eso siempre hace falta, ¿no?
Ramón, que no te queremos entretener mucho y preguntarte, ¿qué maratones vas a correr los próximos años? ¿Vas a tener tiempo o no? Porque sé que te gustan los maratones, ¿eh?
Para eso siempre hay tiempo, además correr una hora, hora y media, vamos, te vienen un montón de ideas y más que cansado te oxigenan y vuelves más fuerte. O sea que este año me tocó París en abril y bueno, ya veremos, no tengo decidido 2019, probablemente será el siguiente, pero algo exótico, Tokio quizá o algo.
¿Nueva York ya la has corrido o no?
Sí, hombre, eso ya fue 2011, el rey de los maratones ya cayó.
El rey de los maratones.
Te querrás volver, porque me imagino que eso es la creme de la creme.
Luis, que ahora va al exotismo, va a Bangkok y por ahí.
Algún día, el día que vea que voy a correr el último, que mi cuerpo me avise, niño, vete dejando esto, igual vuelvo a Nueva York para cerrar el ciclo, sí. Pero de momento no.
Bueno, pues Ramón Gallego, ahí está, el presidente de la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego de la Federación Internacional de Balonmano. Empieza una nueva etapa con grandes ideas, con grandes proyectos y una persona más que cualificada para estar al frente del arbitraje español, el arbitraje mundial, con árbitros, como decía él, que van a dirigir mundiales, Juegos Olímpicos y, sobre todo, lo dicho, una persona más que cualificada y del cual nos sentimos muy orgullosos. Ramón, un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Gracias. Hasta pronto.
Hasta luego. El Fertiberia Puerto Sagunto parece que no ha comenzado tan bien como se esperaba la presente campaña, aunque el pasado fin de semana pues arrancó un punto de diría que muy importante en Benidorm y ha salido ya de los puestos de descenso. Queda mucha liga, pero no se puede desenganchar del pelotón para salvar la categoría. Su técnico, Nicolás Milos, conoce a la perfección a sus jugadores, confía en ellos y sabe lo que tiene que hacer para mantenerse en la Liga Sobal una temporada más. Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bueno, importante, yo diría, no más que importante, muy importante el empate logrado en una cancha tan difícil como la de Benidorm el pasado fin de semana, ¿verdad?
La verdad, porque estábamos en una situación un poco comprometida, ¿no? Hemos empezado liga bastante irregular, no hemos sacado puntos que esperaba y este partido era, digamos, última frontera para engancharse y salir de abajo, coger moral y luego seguir peleando, porque nuestro objetivo es permanencia y esto es que vamos a luchar a muerte, ¿no?
¿Las lesiones están perjudicando mucho al equipo en estos primeros meses de temporada?
Sí, sobre todo teníamos una lesión muy importante de Alfredo Sorrentino, que es para nosotros una pieza básica, ¿no? Sobre todo en esquema defensivo y tácticamente es un jugador muy importante, ¿no? Entonces, un equipo como nuestro o parecidos equipos, cuando te faltan jugadores de este calibre, por supuesto que se nota, ¿no? Tuvimos también calendario un poco duro, pero bien, estoy muy contento de partido de sábado en una cancha que dijiste ustedes era muy complicada, muy difícil, ¿no?
Nicolás, ¿y qué me dices de ese francés, Ouassédou, que no tenía equipo, que es una de las revelaciones de la liga y que te marcó un montón de goles el pasado fin de semana?
Sí, la verdad, su esposa es española, vivían en Francia y quisieron venir aquí en Valencia, donde ahora están viviendo. Nos ha pedido que se pueda entrenar con nosotros y nosotros lo permitimos, ¿no? Y con esta lesión de Sorrentino y luego de marcha de equipo un poco irregular, hemos tomado decisión para ficharlo, para suplir, y al final es un chico veterano con 38 años, pero impresionante el lanzamiento y se nota bastante. Hemos mejorado ataque posicional, que nos ha faltado marcar un gol más, y pienso que hemos acertado plenamente, ¿no?
Entrenador, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. El Hola. Empate en Benidorm es muy bueno porque sumar, qué difícil es, Milos, sumar puntos en esta Liga Española tan igualada, ¿verdad? Porque si me quitas al Barcelona por arriba, los demás, todos están al alcance de todos, ¿no?
Sí. Hay equipos muy importantes en Liga Española. Para mí, gente... dice, no, primero alemana, francesa, pero yo pienso que Asobal es siempre Asobal. Y este año hay equipos que se han reforzado mucho. Y claro, ahora es igualdad total y absoluta. Si uno tiene, digamos, un par de jornadas, suerte de cara, como hemos visto Guadalajara, que ha empezado mal, luego... engancha 4 o 5 victorias, se encuentra arriba, pero se te descuidas, inmediatamente te persiguen. Entonces, una liga súper igualada y una liga para mí muy bien, con mucha competición, ¿no?
Pero a la gran afición del OVNI sí que les puedes prometer, o por lo menos decir que lo vais a intentar, mantener al equipo en la categoría, ¿verdad?
Sí, nuestro objetivo y presupuesto dice que tenemos que pelear hasta último suspiro para permanencia, ¿no? Yo llegué aquí hace 2 años, hemos salvado 2 veces equipo en Asobal. Este año nos arrancamos bastante mal por calendario, sobre todo. Y luego estas 2 lesiones, 3 que teníamos nos ha condenado a sufrir. Pero pienso, si seguimos en esta línea de sábado, mejorando defensa, ataque ahora con Joe, que se ha incorporado, pienso que sí, que nuestra afición, que es una de mejores que hay, va a disfrutar por lo menos de esta pelea y lucha que el equipo da cada partido.
Nicola, el miércoles jugáis contra el Balonmano Logroño, parece que está resurgiendo otra vez. Vosotros necesitáis los puntos para confirmar y seguir saliendo de esa zona de descenso. Un partido complicado de ganar.
Sí, todos, como usted ha dicho, todos son complicados, pero yo pienso que sí que hay posibilidad, sobre todo que hemos cogido ahora moral, gente está con otro ánimo, hemos pulido algunas cosas y pienso que habrá partido el miércoles, porque Logroño ha empezado mal, pero es una gran plantilla. Ahora está en 2 frentes, en Copa y HF, que tienen que viajar. Y esto puede un poco tener nuestra ventaja, ¿no? Pero será un partido seguramente muy duro, muy duro.
¿En cuántos puntos piensas que va a estar este año la salvación?
Hombre, depende un poco, ¿no? Hemos visto otro día, todos han dicho, ¿no? Zamora, pero luego ha ganado a un rival directo como Frigorífico de Morazzo, ¿no? Que es un equipo incómodo y diferencia entre octavo hasta último son 5 o 6 puntos. Esto, como hemos dicho antes, esto se puede cambiar día de noche, ¿no? Entonces, pienso que yo cuento siempre sobre 22, 23 puntos, pero depende de verdad de otros resultados un poco.
¿La falta de concentración en algunas fases de los partidos os ha pasado demasiada factura?
Sí, sí, lo he dicho, estábamos irregular, sobre todo defensa, que yo cuando hemos fichado gente hemos dicho, vale, vamos a defender, tenemos cuatro extremos que pueden correr, pero claro, hemos fallado en esta faceta un poco y luego a nosotros nos cuesta en ataque marcar muchos goles. Nosotros que nos gusta y que queremos que el partido sea con menos goles posibles, elaborar ataque con máxima concentración, y esto nos ha faltado en unos partidos que estábamos precipitados, hemos perdido algunos balones, y equipo que tenemos, que es más veterano un poco, lo costa correr tanto como otros, ¿no? Entonces, pienso que de esto estamos trabajando, mejorar defensa e intentar correr un poco con nuestros extremos. Lo veremos.
Bueno, pues Nicola Milos, entrenador técnico del Fertiberia Puerto de Sagunto, que de momento ya ha salido de la zona de descenso, que empieza a recuperar jugadores importantes. Y vamos a ver si el Fertiberia Puerto Sagunto está en la clasificación en el puesto que le corresponde como en otras temporadas anteriores. Nicola, muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, muy buenas.
Hola Luis, hola a todos.
Y también con Judith Blanco, periodista, entrenadora, que conoce perfectamente la base de nuestro deporte, el balonmano. Hola Judith.
Hola, muy buenas.
Bueno, patrocinio de Iberdrola, por fin la pista verde, Vicente, y nos decía antes, nos comentaba Juan Carlos Amón, que se resbala, que es una maravilla.
Sí, en un principio yo no sé si será como los playeros nuevos, ¿no? Que el primer día que te los pones parece que vas en patines, pero vamos, que hasta que coja la pega y se desgaste un poco y se quite la pátina de nueva, yo creo que se montó el jueves por la noche, es decir, que las jugadoras el primer contacto que tuvieron fue el calentamiento del partido entre Aula y Veravera, que no es una mala idea, que hombre, que Huerta es rojo, con el verde chillaba un poco, pero que por lo demás, joder, vaya estreno, vaya partidazo que pudimos ver, pero ya irá, imagino que irá calando.
Bueno, yo creo que visualmente es muy espectacular. Yo tenía más dudas por el tema de los colores de televisión, la verdad. No la hemos probado, obviamente, y esperamos que poco a poco pues esos resbalones vayan eliminándose. Pero yo al principio tenía dudas con el tema de la televisión, ya que el verde es el color de los croma y demás.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que no hubo ningún problema para visualizar correctamente el partido, a priori.
Yo, Vicente, soy Emilio. Sí que me apunté un poco en la entrada de que a mí esa pista verde clarita, a la hora de ver el balón bien en televisión, para mí que, debe ser que he perdido un poco de vista, pero es un poco dificultoso, ¿eh? Yo eso, ahí sí es, le he hecho yo un poco
eso
de...
Eso que el balón es magenta.
Pues te iba a decir.
Antes era verde, antes de la pista verde sí, era verde el balón.
Un sí, sí. Festival de color el partido, madre mía. Parecían no. Los cantajuegos.
Yo sí que he notado que a veces se nos perdía un poco el balón con el fondo verde clarito, ¿eh?
No, pero eso era por la velocidad del partido.
Bueno,
no era por el color.
Pues, también fue muy rápido, eso también es verdad. Fue un partidazo partido. En ese sentido.
Oye, ¿qué repaso hacemos de estas primeras 10 jornadas? Judith, ¿tú qué destacarías o qué te ha llamado más la atención de estas primeras 10 jornadas de la División de Honor Femenina?
Bueno, la verdad es que yo me esperaba un Veravera a lo mejor igual de fuerte que estos últimos años y estas últimas temporadas, y el Rocasa está dando un recital, pero bueno, como comentábamos la otra vez, se está viendo unos partidos igualados, hay liga este año y creo que eso es lo importante, que dentro de la competición femenina se mantenga la igualdad por lo menos hasta las últimas jornadas.
Vicente, tal vez el equipo, digamos, entre comillas, ¿eh?, revelación por aquello de que su entrenador no puede estar en el banquillo hasta el próximo mes de enero, es el aula cultural, cuando a lo mejor pensábamos todos que no iba a estar a la altura.
Bueno, sobre todo, más que por la quinta posición y porque está a 2 puntos del segundo tren y no se ha descolgado del Rocasa, que es el líder indiscutible, y lo que has comentado tú de Miguel Ángel Peña a distancia en la dirección, es que hay que recordar que el aula ha ganado en Huerta del Rey ya al Zuazo, al Guardés y al Veravera. Es decir, que solamente se ha dejado puntos contra el Mavi, contra el Rocasa.
Y Porriño.
De los seis... Perdón.
Y Porriño, ¿no? También.
Se ha dejado. Me refería a la gente de arriba, me refería a de los seis primeros clasificados, ha ganado a todos menos al Mavi y al.
Sí,
y al Rocasa. Eso es lo que le está permitiendo estar en los puestos de cabeza. Es obvio que es un equipo nuevo, pero un equipo que juega de maravilla. Para el espectador es un estilo súper vistoso y yo creo que también son consecuencia estas directrices de filosofía de que son jugadoras hiper jóvenes, insultantemente jóvenes, como Cesario, como Mada, como Omuyoni, como, bueno, ahí son todas, prácticamente son todas jóvenes, menos Lulu Guerra y un par más de jugadoras de la plantilla. Pero yo quiero también destacar el papel del Mavi, ¿eh? El Mavi tiene juega con 8 jugadoras de primer nivel. No digo que tenga 8 en la plantilla, ¿eh?, sino que tiene 8 jugadoras de primer nivel, después sobre todo de la lesión de Campilli en el pivote de la Argentina. Y está en cuarta posición, empatado con el segundo y con el tercero, y se ha dejado solamente dos partidos como perdida.
Yo me quería unir, soy Emilio, me quería unir a ese comentario que me lo ha pisado ligeramente Vicente, porque para mí las asturianas del Mavi, junto al aula evidentemente y a la firmeza del Rocasa, son los puntos más positivos de esta liga. Igual que te digo que esperaba algo más en este inicio de temporada de Guardés, que es el actual campeón, y del Vera Vera, como apuntaba Judith.
Sí, pero entonces tendremos que esperar mucho más del Zuazo, ¿no? También si bueno, más del pero, Guardés y el pero, Vera Vera, que estoy de acuerdo contigo.
Sí, Vicente, pero el Zuazo se ha reforzado bien, pero lo que tiene que hacer es ahormar ese equipo, porque es que claro, ha habido tantos cambios de cromos que yo me imagino que la entrenadora
ha reforzado mucho el Veravera con 7 cambios, bueno, y el Mavi bueno, con otros 8
ya
y
sabes,
el aula también.
Lo que pasa que es que a los que han sido campeones parece como que se les exige más por definición, ¿no? Pero bueno, todos esos son los puntos que yo veo este año en la femenina. Igual Judith, que parece que cada vez está más claro que Villaverde y Castellón se van a ir para abajo, ¿eh?
Hombre, Villaverde, desde que perdieron a Carmen Campos y a Nerea Nieto, estaba bastante difícil la competición. Y no creo, o sea, llevan 10 derrotas de 10 jornadas y no parece que vayan a poder competir. Y lo mismo para Castellón.
Entonces, ¿tú crees que el mucho ticket de Pucci puede no meterse en el penúltimo puesto? ¿Tú crees que seguirá arriba, Judith?
Pues no lo sé, la verdad, es difícil, es que está en un grupo difícil y complicado. La plantilla a mí me gusta bastante, pasa que sí que es verdad que un poco en el hilo de lo que comentaba Vicente, cuando renuevas tanto tu plantilla, a veces cuesta un par de añitos hacerte al equipo, al entrenador y a la competición.
Oye, Judith, ¿y qué importante es que el Rincón Fertilidad Málaga y el Rocasa Gran Canaria se hayan metido en la siguiente ronda de la Challenge Cup? Porque es los únicos representantes que tenemos y por lo menos, ya no te digo sumar puntos, pero no perder puntos.
Pues es lo que te dices, por lo menos no perder puntos. Yo creo que lo hablábamos en el otro programa también, que mínimo que una pequeña representación del balonmano femenino español en alguna de las competiciones europeas, aunque tenga que ser de esta manera, pero también nos sirve para mirarnos un poco con lupa y poder ver qué se está haciendo mal y o qué se está haciendo bien por otro lado.
Vicente, en esta Challenge Cup, que digamos pues son equipos de tercer nivel, vamos a decirlo todo, ¿podemos llegar lejos con el Rincón Fertilidad a Málaga y sobre todo con el Rocasa Gran Canaria?
Pienso que sí. Yo creo que tenemos 2 representantes españoles que están entre los 8 mejores equipos de la competición, digamos. Hay que ver el sorteo de mañana martes. Este programa está grabado el lunes. Hay que ver el sorteo de mañana martes de los octavos de final. Pienso que el Rocasa es clarísimo candidato a jugar la final de esta competición. y el Rincón Fertilidad Málaga va a depender más de los cruces. Hay que evitar, yo diría, a los equipos suecos, a los equipos serbios y sobre todo al equipo croata, el Lokomotiv. Y si el sorteo y si el cuadro beneficia, yo no dejarte un cruce en semifinales español o una final española, ¿eh?
Oye, ¿y la Copa de la Reina ya se sabe que va a ser por fin en Málaga?
Sí, yo creo que es una buena plaza. Hay una polémica ahora porque, bueno, el acuerdo se ha gestado a través de las cuatro patas, instituciones públicas más club, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento y entidad deportiva como es el Rincón Fertilidad Málaga. Y por lo visto, la Junta de Andalucía no quiere que la Copa de la Reina se dispute en Ciudad Jardín, un pabellón con capacidad para 2.600 personas. Y, por cierto, con mucha más capacidad de aparcamiento en los alrededores que Carranque, que es el pabellón donde juega habitualmente el equipo malacitano. Y la Junta de Andalucía quiere que se juegue en Carranque, cuando en Carranque la capacidad del pabellón creo que es para 1.800 personas con las telescópicas desplegadas, lo que supondría, ya veríamos, la situación de los LEDs y demás. Entonces yo creo que al final entrarán en razón y la competición se disputará en Ciudad Jardín, pero lo que está claro es que va a ser en Málaga y que Porriño ya llevaba 3 sedes de los últimos 5 años, creo.
No quiero que se me olvide, porque lo comentamos en su día, no estabas tú presente, pero bueno, ya que eres tú el afectado, pues lo vuelvo a sacar. ¿Os acordáis, compañeros, cuando hablamos hace un par de semanas de lo del tema del insulto de Blázquez a Vicente Soler? ¿Se ha disculpado contigo? ¿Ha habido algo? ¿O seguimos siendo como somos?
Rara avis.
No, Blázquez se disculpó con nosotros por vía privada, a través de Twitter, por privado, aproximadamente una hora después del acontecimiento mediático. Y yo creo que tampoco deberíamos darle más importancia porque, sinceramente, más que el tonto en sí, para mí lo más grave es el trasfondo de por qué un día 1 de noviembre de fiesta un presidente de la Federación Española que aspira a la presidencia del COE, o que al menos es vicepresidente del COE por ahora, está preocupado de lo que tuitea un periodista, ¿no? O sea, para mí eso es lo más grave, ¿no? Si situamos la fecha del 1 de noviembre y las 2 de la tarde, cuando todo el mundo está comiendo con su familia, básicamente, creo que para mí lo más grave es eso, ¿no? Y luego también hay un hecho que es curioso, ¿no? Blázquez siempre nos había seguido en Twitter. De repente el otro día nos damos cuenta de que nos había dejado de seguir en Twitter porque cuando se le escapa ese insulto nos vuelve a seguir en Twitter, pero nos vuelve a seguir en Twitter únicamente para podernos mandar las disculpas a través del mensaje privado y luego nos vuelve a dejar de seguir en Twitter. O sea, eso para mí es de, bueno... Pues, que desequilibrio, digamos infantil, ¿no? Pero insisto, creo que no hay que darle más tiempo de gloria a este acontecimiento y que aquí cada uno se retrata como puede o como sabe.
Mira, Vicente, soy Emilio. Yo ya lo dije en su momento cuando Luis sacó el tema, que me parecía que un presidente de una federación española de balonmano o de petanca, da igual, no está para estas cosas. No está para descender nunca para insultar a nadie.
¿Pero qué
nunca...
decías para presidir la federación?
No, bueno, para eso, bueno, paso, tampoco, paso tampoco te piden tener el magistrado. No,
vale. No, pero... es que me estaba quedando un poco ambiguo el comentario.
Ya. No, es que te lo digo porque es que lo dije, que es que un presidente de una federación no está para esas cosas. Está para hacer otras muchas y si le queda tiempo libre, pues que acuse esto. Pero de todas formas, yo creo que Vicente es bastante conocido y el señor Blázquez le puede llamar por particular, que se dice ahora. No tienes que darte la caña en las redes sociales y decirle, Vicente, qué errado has estado en esto.
No, porque para llamar de forma particular...
hay que llamar la atención.
Hay que tragar sapo.
Ya.
Sin embargo, a través de un mensaje directo de Twitter, queda así la cosa como que no se notan los sentimientos.
Pero estoy con Vicente, no hay que darle 3/4 al pregonero, con 2/4 es más que suficiente. No, a Vicente, ya está.
A mí simplemente, si a Vicente le consuela, decirle que no fue solo el día 2 a las 2:30 de la tarde cuando está pendiente de lo que dice la prensa, que son 365 días al año, 24 horas al día.
Hombre, vamos a ver, es que siendo...
Al final te hace importante.
Exacto. Al final va a decir, soy el rey del mamboño.
Es que daros cuenta que es el segundo presidente de federación mejor pagado en la actualidad, el presidente mejor pagado en la historia de la Federación Española de Balonmano, que gana 110.000 euros, y además se os olvida una cosa, el presidente no duerme, descansa, el presidente no come, se alimenta. Tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Tenerlo muy en cuenta.
Y como tiene ese dinero, pues se puede permitir que los tuiters los pague la autoría el becario, ¿no? El de turno.
Por cierto, que no se me olvide, porque cuando yo saqué el tema en un artículo del insulto de Blázquez a Vicente Soler, pues ahí salió el clan de los del Mar de Plástico Mediterráneo. Sí. Unos 4 o 5 nomás salieron a defender al medallitas en redes sociales, a la voz de todos a uno dictada por su trencilla pelota, ese que no da la cara, ese que se permite amenazar a los entrenadores diciéndoles que es íntimo de Blázquez y que tengan cuidado.
Pero que sabes quién
y
es.
Y que últimamente se nos ha convertido en modelo de pasarela y se cree poco menos que Andrés Belencoso.
¿Eh? Belencoso, o sea, ese debe ser uno muy importante. Bueno, sí. De todas formas, como tú has dicho más de una vez, el balonmano muchas veces tiene lo que se merece.
Por supuesto,
su gente.
Y cada día más.
Porque mira, Vicente no sé qué opinará, o Judith, pero esta cuestión que varios clubes de la Liga Femenina dieron como de defensa ultranza del colectivismo, a cuenta del tema este de la Iberdrola, la televisión y tal,
partido que no se
a
daba,
mí
sí.
me pareció, y además yo te leí a ti también que tú decías, que cada uno se retrata como quiere y que, chico, es que si te mueves no sales en la foto, ¿verdad, Vicente?
Sí, ese es el problema que tenemos en el balonmano, yo creo que de fondo y desde hace muchos años, ¿no? Se intenta vender, sobre todo en ámbitos privados y desde fuera, que hay unión y que hay que remar todos en la misma dirección y que vamos a configurar una asociación para no depender de la Federación Española y una serie de milongas que llevamos escuchando años y años. Y al final es lo que denuncia siempre Luis también, ¿no?, en este programa y todos los que participamos de él, y es eso, que al final hay un temor instalado tanto en persona como en entidades o colectivos, y la prueba la tuvimos hace un par de semanas con la respuesta de algunos clubes. La mayoría, quiero decir, porque aunque algunos digan que solamente lo pusieron en Twitter 4, hay otros 5 o 6 que callan, luego otorgan. Entonces, para mí es lo mismo, ¿no? Es obvio que aquí salieron perjudicados el Guardés y el Zuazo, y que eran los dos equipos más propensos a realizar un comunicado o una reivindicación conjunta, etcétera. Y hay otros muchos que, por distintos intereses, pues obviamente no solamente respaldaron el comunicado institucional de la federación, sino que algunos se encargó también de mencionar en Twitter a Blázquez para que el presidente del ente federativo tenga muy presente quién es de su cuerda y quién no. Pero bueno, cada uno tiene la conciencia como la tiene. A mí me parece muy triste que por 10.000 euros ahora todo el mundo esté callado esperando a que le llegue esos 2.000 euros. Por cierto, quedan 10 días de mes, ¿eh? El primer pago de 2.500 euros del patrocinio Iberdrola tiene que llegar antes de que concluya el mes de noviembre, y ya veremos si eso se cumple. Pero vamos, ya te digo que hay lo que hay en el balonmano y falsos sobran.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que el pasado 13 de noviembre, mis compañeros argentinos del programa Handball de Primera, que se emite también por internet, entrevistaron a Paco Paquito Blázquez en Medallitas. Una entrevista en la que el ínclito presidente de la Federación Española de Balonmano habló de muchas cosas, eso sí, sentando cátedra. Habló del congreso de la IHF, de Manolo Cadenas, de Ramón Gallego, de la Soval, de Jordi Rivera y sobre Arnau y el independentismo. Tras escucharla, solo os puedo decir y puedo deciros que no tienen desperdicio ciertos pasajes y que seguramente la iremos analizando en las próximas semanas. Cada día más me encanta escuchar la mentira cuando ya sé toda la verdad, a pesar de que Paco Paquito Blázquez en Medallitas sigue con su campaña de que la gran mayoría de las cosas que se cuentan y se dicen sobre él no son verdad, pero está claro que alguno presuntamente miente hasta cuando va a visitar al médico.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Sí, mira, yo cuando he dicho antes que el presidente de la federación no está para estas cosas, para descender a estas cosas, para esto tampoco. Me refiero que si no tiene que colgarse más medallas y con tus calificativos ya tiene muchas medallas
Emilio,
colgadas.
Las chaquetas las tiene hechas Girones, y eso que los trajes son de 400
bueno,
euros.
Ya, ¿eh? Pero llegará un momento en que ya el peso ya no le permita volar, entonces...
Siempre le permite una medalla más. cosas, aunque bien. Sea debajo
bueno,
del
barco. Pues aunque no se me escuche, porque no tienen por qué escucharme y tal, yo le diría al señor presidente lo que le digo casi siempre. Oiga, foménteme usted el balonmano, aumente el marketing, busque, pero no me cuente milongas que a lo mejor luego la realidad le desmiente. Bueno, sí es tan sencillo como eso. Bueno, pues es que uno puede decir muchas cosas y como no se demuestran, no se comentan, no se justifican, pues me vale eso o lo contrario que dijo el clásico.
Bueno, antes de que se me olvide...
solamente una cosa, sí. Luis. He escuchado esa entrevista y obviamente es surrealista. Recomiendo que todo el mundo...
la vea, escuche, la escuche.
Escuche preguntas y respuestas, ¿vale? No solo respuestas, preguntas y respuestas. Y hay una frase que yo quiero resaltar, no es textual, porque no la voy a poner entre comillas porque no me acuerdo de memoria, pero dijo algo así como... La prensa, que a veces sois muy crueles y lo sabéis, eso tuvo que dejar la perla, porque si no le mandaba un mensaje a la prensa, no podía acabar la entrevista.
Ya.
Pues no se puede quejar de mucha prensa, ¿no?
Sí. Y vamos, poco menos que...
Los tiene con tajo los dedos de una mano.
Poco menos que Manolo Cadenas, seleccionador argentina, gracias a él. ¿Verdad?
También. Bueno.
¿Eh? Son sus hermanos. Y los americanos en general.
Sí,
bueno, pero no diría, no se reafirmaría, ¿verdad, Judith, en esa cosa de que la Liga Española Femenina va a ser la mejor, ya no digo de Europa, iba a ser del mundo? No sé dónde hemos quedado.
Pues será que a lo mejor no...
No tocaba.
Es que hay ciertas cosas que, pues, lo que estaba diciendo un poco Vicente, que... Decimos que remamos en el mismo sentido, que nos gusta vender, que vamos todos a una y, vamos, una persona que diga eso, tal y como está la Liga Femenina ahora mismo, que lo que he dicho antes, que creo que nos tenemos que mirar un poco con lupa lo que estamos haciendo mal, pero desde la base hasta arriba, pues tiene un poco de delito. Sí. Pero vamos, que no son cosas que yo creo que pasen ya solo a nivel de la Federación Española, que tiene más delito, sino que es que, Vicente lo sabrá y vosotros lo sabréis, que incluso los que estamos metidos dentro del mundo de balonmano, intentando darle la mayor retransmisión posible, nos tiramos muchas veces piedras sobre nuestro propio tejado entre nosotros.
Oye, Vicente, actualidad, ya están concentradas las guerreras, se van al torneo internacional de España, comienza el Mundial, Viver ha sido fiel a sus principios, Marta Mangué, Macarena Aguilar, fuera.
Sí, ha cumplido lo que venía declarando y, bueno, no lo decía tan claramente hasta que no llegase el momento, pero se podía interpretar de sus palabras que el relevo generacional era un hecho y que dos jugadoras que son insignia de la historia de este balonmano, como Mangué y como Macarena, estamos hablando de dos jugadoras que suman casi 600 internacionalidades entre las dos, y, bueno, cerca de los 2.000 goles entre las dos, creo que son 1.700 goles entre ambas. Yo creo que había que hacerlo, no sé si este es el momento, si el momento eran los Juegos de Río, si el momento fue el Europeo de Suecia o si el momento era el año que viene. Pero está claro que el relevo había que hacerlo y creo que ahora, tanto por parte de los medios como por parte de la afición, no debemos exigir triunfos o éxitos pasados a la selección del presente, ¿no? Ahora mismo están reunidas tanto la selección juvenil como la junior como la absoluta. La absoluta tiene ese torneo internacional de España que va a coger Melilla, con tres selecciones que yo creo que no son de primer nivel. Ya veremos si al final esto luego pasa factura en el campeonato del mundo, pero el objetivo básico es pasar de ronda a los octavos de final. Puede que sea difícil porque hay ahí selecciones como Angola y como Eslovenia que nos lo pueden poner difícil y obviamente hay dos selecciones muy, muy complicadas como Francia y como la Rumanía de Ambrose Martín que todavía nos lo van a poner más complicado. Pero si pasamos a octavos de final, dependiendo ya de la posición de grupo que adoptes para el cruce, pues el cruce será más o menos sencillo y las posibilidades serán mayores o menores para acceder a los cuartos de final, que ya sería superar lo que pasó en el Mundial de Dinamarca 2015, que caímos en octavos contra Francia.
Judith, tu apreciación del torneo internacional, del Mundial que nos espera, un valiente Carlos Viver con 5 o 6 novatas nuevas que se estrenan.
Sí, ya lo dije, que yo confiaba plenamente en Carlos y que, bueno, todavía hay margen de mejora y un poco con lo que decía Vicente, creo que nos tenemos que poner metas ya no a largo plazo, sino a corto plazo, llegar a unos octavos de final, ir pasando poco a poco, porque hay que ser conscientes de que, como tú bien decías, vamos con novatas, entre comillas, pero no, que se van a estrenar en la selección. Entonces, pues bueno, a lo mejor no es nuestro año, pero si miramos de cara al futuro, creo que es una gran apuesta.
Antes de terminar, quiero apuntar que las veteranas del equipo, que son las que van a tener que sustentar el bloque, y me refiero a Silvia Navarro, Darly Zoppi bajo palos, y luego Carmen Martín, Nerea Pena, Mireia González y Sandy Barbosa, sobre todo, uh-huh, están en un nivel sobresaliente en Champions, ¿eh? Yo les veo en Champions solamente, y bueno, a Silvia Navarro le veo también obviamente en la Liga, porque no juega Champions, pero están en un nivel brutal, ¿eh? Lo de Nerea, yo no la había visto nunca al nivel que está rayando la de Pamplona ahora mismo, y bueno, Carmen Martín en la Liga Francesa también está a un nivel muy alto. Sandy Barbosa y Mireia González. Mireia González está entre las tres primeras posiciones de Hungría, y tenemos que tener en cuenta que en Hungría está el Győr y el Ferencváros de Nerea Pena. O sea, creo que llegan en un nivel muy, muy, muy aceptable en cuanto a rendimiento, y van a tener que, bueno, que sustentar, ¿no?, a este grupo de guerreras.
Pues vamos a ver si nos dan una alegría nuestras guerreras en ese Mundial de Alemania que comienza el próximo día 1. Y lo que os quería decir, no quiero terminar nuestra tertulia sin dar el pésame por el fallecimiento de la hija de Miguel Roca, Nuria, su única hija, que ha fallecido tras una larga enfermedad el pasado fin de semana. Ya sabéis, Miguel Roca, que fue gerente, que fue presidente de Asobal, que hasta hace pocas fechas ha sido vicepresidente de la Federación Internacional de Balonmano, y un hombre que lleva muchísimos años en el balonmano. Empezó siendo entrenador del Granoller y que lleva toda una vida ligada al balonmano español y al balonmano mundial. Descanse en paz su hija Nuria y nuestro pésame para Miguel Roca. Vamos terminando. Vicente Soler, hasta otro día. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Adiós a todos y a todas.
Judith Blanco, nuestra compañera, periodista, entrenadora, que conoce, como he dicho antes, muy bien el balonmano base español. Gracias por estar con nosotros y hasta otro día. Un fuerte beso. Hasta luego.
Muchas gracias. Un saludo. Adiós.
Adiós. Vamos cerrando edición, vamos terminando programa. ¿Con quién? Pues con el maestro, con Tomás Guas, como siempre, sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, Las Guerreras, nueva etapa, torneo de Melilla con vistas al Mundial de Alemania. Relevo generacional, avanti. El Aitasuna perdió, el Barça se escapa. Previsible, pero buena liga esta. La noticia triste de la semana, el fallecimiento de la hija del gran Miguel Roca. Un abrazo muy fuerte a él y a toda la familia.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene nos escuchamos.
Un abrazo, gracias.
Igualmente, Emilio Orbajo, la semana que viene, más y mejor, ¿eh?
Pues por supuesto, y además dos partidos cruciales, el Barça en Zagreb, como tú has dicho, y el Ademar en León ante el Esquierdanés, que es el líder del grupo, donde se juega pues un porcentaje altísimo de posibilidades de pasar de ronda.
Os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Estaremos pendiente para contaros y llevaros todo hasta el último detalle. En una semana, aquí el lunes, nos escuchamos en Derrosca. ¡Adiós!